con el pasaje. Consulta, quizás un poco desubicada incluso. ¿Quién de ustedes se acuerda de los Tamagotchi? ¿Sí? Bueno, las cosas han cambiado un poco ahora porque quizás para aquellos niños que ahora ya tienen que ser adultos, los Tamagotchi fue como la primer approach, el primer acercamiento a la inteligencia artificial, en cierto modo. Y las cosas han cambiado bastante. No sé si esta semana leyeron la noticia de una iglesia en Suiza que instaló una pantalla interactiva con un Jesús creado con inteligencia artificial. ¿No? Ok, no se predica más entonces. Se acabó esto, Álvaro. Bueno, pasó eso en Suiza esta semana. Una iglesia católica en Suiza instaló un Jesús con inteligencia artificial que la gente se podía acercar. Apareció una imagen de Jesús. Está, por supuesto, creada por Hollywood. No muy cercana quizás a lo que han descubierto los historiadores del Jesús verdadero. Pero la gracia de esta pantalla es que los feligreses iban a confesarse, tocaban la pantalla y le podían hacer preguntas a este Jesús de inteligencia artificial para pedirle consejos espirituales y confesarse. Obviamente esto causó furor y mucha gente está yendo a esta pequeña iglesia en Suiza a hablar con este Jesús de inteligencia artificial. Lo que preocupa es que los expertos están alertando de los serios daños psicosociales que puede tener y psicoemocionales que puede tener la inteligencia artificial en las personas. Hoy día se habla incluso de que hay personas que se están enamorando de sus novias o novios creados con inteligencia artificial y obviamente eso está trayendo bastante problemas a los psicólogos. Y es complicado porque yo vengo de esta generación donde vi niños que quedaron traumados cuando se les murió la mascota al Tamagotchi. Imagínate ahora con un Jesús de inteligencia artificial. Pero ¿sabes qué? Lo más profundo de esto es que esto responde a una necesidad esencial del ser humano. El Tamagotchi era una mascota virtual que no te rompía cosas en la casa, no te ensuciaba, no necesitaba sacarla a pasear. Todo era más fácil, pero ahora la inteligencia artificial está supliendo esa falta de amor que tanto necesita el ser humano. Relaciones interpersonales y ahora imagínate, incluso la inteligencia artificial está buscando satisfacer la necesidad espiritual del ser humano, al punto de que están creando un Jesús con inteligencia artificial. Esto habla también de que como seres humanos cada vez estamos más alejados del compromiso con las personas que nos rodean, incluso con Dios. Es fácil, llegas a este confesionario, tocas la pantalla, pides lo que tienes que pedir, confiesa lo que tienes que confesar, listo, se acabó tu relación con Dios, que no es Dios, estamos hablando de una computadora. Afortunadamente hoy día no vamos a hablar de relaciones a través de la inteligencia artificial, sino que de relaciones verdaderas, de este encuentro de amor y compasión que el verdadero Jesús tuvo con sus primeros discípulos, que es lo que estamos viendo acá en Lucas 5, los primeros 11 versículos. Con un Jesús verdadero, que dicho sea de paso, ya estamos preparándonos para celebrar en esta Navidad a Jesús, el Dios verdadero que se hizo hombre, que murió en la cruz y que resucitó por amor a nosotros. No sé si han escuchado o han leído, o no sé, pero de la Divina Comedia, una obra de Dante Alighieri, un poeta, ¿sí? Es curioso, a este autor le preguntaron en algún momento si quisiera conocer de Jesús, ¿qué le recomendaban leer? ¿Y sabes qué es lo que dijo Dante? Que él recomendaba leer el Evangelio de Lucas, porque dice que describe la amabilidad de Cristo. Ese era el consejo que daba el mismo Dante. O sea, estamos acá muy alineados con este último sermón de la serie de Jesús. Encuentro de amor y compasión. Así que te quiero invitar a que podamos orar para conocer un poco más de este Jesús amable y compasivo que se acerca a nosotros. Señor, gracias porque podemos acceder a tu palabra de manera libre. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas por medio de tu palabra, que sea tocando nuestros corazones y transformándonos más a tu imagen cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, El Evangelio se llama Lucas porque fue escrito por Lucas. Eso no es mucho conocimiento. Pero es curioso saber que Lucas era un discípulo de Pablo. Él nunca vio a Jesús cara a cara. Era un discípulo del apóstol Pablo. De profesión era médico. Y no era judío. De hecho, se presume que podía haber sido sirio. Pero él, como un médico convertido al cristianismo, se puso a investigar muy rigurosamente, entrevistando a muchos testigos visuales para escribir dos grandes obras que están hoy día en la Biblia. Uno es el Evangelio de Lucas, que estamos viendo hoy día, pero también el Libro de los Hechos, donde se testifica lo que vivió la primera iglesia cristiana, que comenzó en Jerusalén, pero rápidamente se expandió a todo el mundo. Y fíjate, hoy día, el 1 de diciembre del año 2024, estamos reunidos delante de la Palabra de Dios en Punta Arenas, quizás el lugar más alejado de Jerusalén que existe en el mapa. Este evangelio es bien ordenado, como un buen médico, ¿cierto? Bien estructurado, ordenado en cuanto a la estructura por su orden geográfico. Es curioso que habla de su nacimiento en Belén, pero hace énfasis que su ministerio comienza en Galilea y termina en Jerusalén. Y describe que Galilea, que es el lugar donde está el pasaje de hoy, es en respuesta a una profecía que aparece en Isaías, que el Evangelio de Mateo la registra. Y dice: Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto la gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Y hace alusión a que Jesús es esa luz que comienza a alumbrar desde Galilea hacia el mundo. Y este es el lugar donde Jesús está hablando en el pasaje que nos toca hoy día. En el capítulo anterior de Lucas, Lucas 4, acuérdense, estamos en el 5, Lucas destacaba que Jesús, luego de ser tentado por Satanás en el desierto, regresó a Galilea, lo posiciona en Galilea, y dice que regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Y eso es lo que vemos en este pasaje. Así que le pido que me acompañen los tres primeros versículos a ver cómo escucharon el mensaje de Dios. Y el versículo 1 comienza: un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Y aquí ya parto en desventaja. La gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Y yo voy a tener que hacer un esfuerzo inhumano para que usted no se me quede dormido en los siguientes 30 minutos. Pero fijémonos en el pasaje. Cuéntenme, ustedes ahí que tienen su Biblia abierta, ¿por qué la gente apretujaba a Jesús? ¿Estaban pidiéndole algún autógrafo? ¿Una selfie? No sé, por ahí metió el que vende maní confitado, la señora con las toallitas con la cara de Jesús vendiéndola ahí en la esquina entre la multitud. ¿Cuál era la razón por qué la gente apretujaba a Jesús? ¿Qué me puede decir ahí? Versículo 1, por favor, ¿hasta ahí? Exacto, la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Y eso ya me llena de alegría, porque los evangelios narran que la gente, desde que Jesús era pequeño, se maravillaba por su forma de enseñar. Jesús era un gran comunicador, y cómo no, si era Dios mismo hablándole a su creación. Y aquí vemos en esta escena una multitud sedienta a la orilla del mar de Galilea, un lago. Entonces el Señor aquí lo que hace de manera natural es buscar transmitir el mensaje sin que lo apretujara. ¿Cierto? Que incómodo, multitudes siguiendo a Jesús. Si bien esta historia se narra como un evento importante donde multitudes se agolparon para escuchar a Jesús, en realidad era un día común y corriente, porque si nos damos cuenta, hay una historia como en paralela, donde vemos acá toda la gente amontonada siguiendo a Jesús, que llegan hasta el borde del lago, al punto de que Jesús ni siquiera puede enseñar. Pero la parte B de la historia muestra que hay unos pescadores al lado, limpiando sus redes. Un día normal de trabajo para estos pescadores, que ya habían terminado su jornada laboral, así que como acostumbraban, estiraban, ¿cierto?, las redes en la playa, si es que estaban rotas, las reparaban, las lavaban, para que al día siguiente pudieran comenzar la pesca, sabiendo que la salían muy de madrugada cuando el sol aún no salía, se subían a sus barcas ya sabiendo que las redes estaban listas para poder volver a la pesca. Así que, tercera escena, se ve acá la multitud, se ven los pescadores ordenando sus redes, ¿cierto? Y por ende las barcas estaban desocupadas porque los pescadores estaban ordenando sus redes. Y aquí aparece un amigo conocido por todos nosotros. Simón Pedro. Pedrito. Pedro. Dato curioso es que Lucas nos da a entender que hasta el momento Pedro todavía no era un discípulo de Jesús. Si es que vemos la historia, podemos ver que aún no era llamado por Jesús. Si bien hay un capítulo anterior donde vemos que Jesús estaba en la casa de Pedro y sanó a su suegra, no voy a decir nada al respecto, sigamos. Entonces, podemos asumir que Pedro sí conocía a Jesús. Eso era un hecho. Pedro conocía a Jesús, Pedro ya había escuchado a Jesús anteriormente, probablemente ya tenían un cierto tipo de relación, eso estoy infiriendo, entre Simón y Pedro. Entonces, en esta escena de Lucas 5, Jesús no era un desconocido para Pedro. Así que, Pedro accedió sin ningún problema a la petición del Señor, tomó la barca, se subieron en la barca y se alejaron un poquito de la orilla, donde estratégicamente Jesús convierte esta barca, ¿cierto?, como en un púlpito natural. Ahí el pasaje dice que Jesús se sentó, lo describe porque esta era la posición natural o que se ocupaba en aquella época para enseñar. Hoy día tenemos púlpito, ¿cierto? En ese tiempo los maestros enseñaban sentados, los filósofos, matemáticos, todos. Así que Jesús también tomó esta posición para poder enseñar a las personas que estaban en la orilla sin que lo apretujaran. Y me sorprende en la forma en que Dios actúa, pensando justamente en Pedro. Ayer le contaba a Alistair, oye, mañana me toca predicar y siento que Dios me cambió el sermón completo porque estaba haciendo una exégesis ahí toda correcta y como que sentía que tenía que enfatizarme más en Pedro porque lo que Dios hace se ve muy presente y muy calcado en lo que está haciendo con Pedro hoy día. Así que pongan atención a Pedro y a Jesús. Pero me sorprende la forma en que Dios actúa, porque en la mayoría de las veces no nos damos cuenta que Dios está actuando. Muchas veces nos quejamos y decimos, no, Dios ya no me quiere, Dios ya se alejó, Dios no me escucha, y no tienes idea de que Dios puede estar obrando de una manera tan poderosa en tu vida que ni siquiera te has dado cuenta. Estaba en internet buscando alguna ilustración entretenida para esta parte del sermón para que no se me queden dormidos y resulta que me encontré con una noticia que la empecé a indagar bastante, que me llamó también la atención. Había escuchado ya hace muchos años que el evangelismo entre los musulmanes, por supuestamente, es complejo. Todos los días mueren misioneros cristianos en pueblos musulmanes. Pero hay muchos testimonios de musulmanes que se habían comenzado a convertir a Cristo porque Jesús se le aparecía en sueños. No sé si han escuchado de eso. Y me puse a ahondar y hay una noticia que se ha dado durante los últimos años en Gaza. Guerra, conflicto, destrucción, padres sin hijos, mamás sin sus hijos. Ustedes asimilan lo que es la guerra. Y hay misioneros cristianos en Gaza hablándole dentro de lo que se puede la palabra de Dios a las personas en Gaza. Y estos misioneros, muchos de ellos por temas de guerra, tuvieron que abandonar el lugar. Sembraron la semilla, frustrados porque no vieron ningún resultado. Obviamente, ellos querían hablar de Jesús y en el fondo tenían que esconderse porque si los pillaban, los metían presos o los mataban. Pero en estos últimos 3 años han comenzado a aparecer muchos testimonios de musulmanes, alrededor de 200 en Gaza, que en su momento escucharon a estos misioneros hablar de Jesús, pero que Jesús se le ha comenzado a aparecer en sueños llamándolo a que lo siga. Y hoy día hay por lo menos un registro de por lo menos 200 musulmanes que se han convertido al Señor por medio de estos sueños, donde lo que escucharon de estos misioneros norteamericanos mayormente les hacía sentido y hoy día profesan la fe cristiana. No estoy diciendo que es la forma en que te vas a convertir ni nada de eso, pero para que nos demos cuenta de que Dios puede obrar de la manera más misteriosa y poderosa. Lo importante es que estas personas en su momento escucharon el mensaje y Jesús los estaba llamando incluso por los sueños, fíjate. Romanos dice que la fe viene por el oír, ¿y oír qué? Y no hay otra forma. Nosotros creemos porque alguien nos predicó el Evangelio y eso cambió nuestras vidas, los que hemos tenido un encuentro con Cristo. Fíjate, Dios creó el mundo por medio de su palabra. Dios mismo se revela a nosotros en las Escrituras por medio de su palabra. Y a veces da tanta impotencia ver gente dentro de nuestro círculo, hay que usar la Biblia para tratar de encontrar la fecha exacta de cuándo va a ser el fin del mundo. Ah, este 12 de diciembre viene Jesús y siempre... ¿por qué la Biblia no habla de los extraterrestres? No, la Biblia no habla de muchas cosas porque la Biblia no se trata de eso. La Biblia habla de un problema que tienes tú y que tengo yo con Dios y cómo ese conflicto llega a solución por medio de Jesús. De cómo nosotros podemos acercarnos a esta invitación que Jesús nos hace, a este encuentro de amor y compasión que Jesús tiene para nosotros. Y siendo honesto, yo no sé cuál fue el momento en que la palabra de Dios llegó a tu vida. O quizás has escuchado tanta palabra de Dios, pero te sientes ya como que estuvieras inmune a ella. Como estos musulmanes, por ejemplo. O quizás estás preocupado por algún ser amado quien parece rechazar la palabra de Dios constantemente y dentro tuyo una frustración que dice, pero ¿cómo tan porfiado? Se le ha dicho tantas veces que tiene que seguir a Jesús. Pero bueno, no te desesperes. Dios está aquí y no está callado. Fíjate los siguientes versículos, acompáñame los versículos del 4 al 7. Estas personas que escucharon el mensaje de Dios también obedecieron el mensaje de Dios en el momento de Dios. Y dice la Escritura, versículo 4. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Ya, espera. Yo sé que todos vemos películas de Jesús para Semana Santa y siempre nos han contado la versión feliz de esto, que ellos se subieron al barquito, tiraron las redes, salieron hartos pescaditos y siguieron a Jesús. Pero fíjate bien en lo que viene a continuación en el versículo 5. Fíjate cómo comienza el versículo 5. Esto me hace recordar cuando tenía 12 años, mi papá me llevaba de pesca con un grupo de amigos que tenían un club de pesca. Y me gustaba salir a pescar, pero también lo odiaba, porque el único día que tenía para dormir, mi papá me hacía levantar como a las 4 y media de la mañana para ir a pescar, porque teníamos que llegar temprano al río, porque los pescados salen temprano en la mañana, después 11, 12 del día ya no es imposible pescar. Entonces, es como casi de conocimiento popular que los pescadores salen muy temprano a pescar. Imagínate estos profesionales de la pesca que ya están cansados porque ya tuvieron una jornada laboral extensa sin mucho éxito. Fíjate en el versículo 5. Habían limpiado sus redes, ya las tenían ahí limpiecitas para guardarlas, todo impecable. Y que Jesús les diga, oye, tiran la red. Vamos, ¿en serio? ¿Un carpintero dándonos instrucciones a los pescadores cómo se pesca? Yo tengo un trabajo donde constantemente vienen personas a mí a decirme cómo se tiene que hacer mi trabajo. Y me fascina. Me lleno de regocijo. Algunas ideas yo creo que las sacan de Disney, yo creo. O algunas de películas de terror incluso. Pero creo que voy yo, que como persona mi ego obviamente se siente herido cuando digo llevo muchos años en esto y tú vienes a decirme cómo debería ser mi trabajo, es como que uno se... ¿Cómo te sentirías tú o cómo te sientes tú las veces que llegan personas X a criticar tu trabajo o decirte cómo se debería hacer? Cuando llega un paciente y le dice al médico lo que tenía que hacer él como médico para sanarse. Doctor, sáqueme el riñón. Pero si otro saque, sácamelo o no. Un dentista o un constructor que te venga a decir cómo tienes que construir algo, si tú eres el experto. Así que creo yo, por las primeras palabras de Pedro, que no tiene que haber sido fácil para estos pescadores obedecer una indicación que humanamente no tenía lógica. Porque el ego del ser humano es grande. Porque todos partimos de la base de yo tengo razón, yo tengo la razón. Súmale eso conocimiento, experiencia, títulos, cargos, etc. No tiene que haber sido fácil. Pero insisto, Pedro escuchó la palabra del Señor y probablemente no era la primera vez que escuchaba a Jesús. Pedro ya había sido testigo de un milagro de Jesús cuando sanó a su suegra. Por lo tanto, él decidió obedecer. Maestro, dice el versículo 5, hemos trabajado durante toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Simón obedeció a la palabra de Jesús. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de ellos? Fíjate en el versículo 6. Así lo hicieron. Y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompieron. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Hermoso milagro de Jesús en este momento. Algo inesperado. Obedecieron la voz de Jesús a una situación que lógicamente era incoherente. Pero Dios tenía preparado algo para ellos. Y esto es un milagro hermoso porque muestra mucho el carácter de Dios y el trato personal que tiene con sus hijos. Hace exactamente un mes tuve la oportunidad de viajar a mi tierra natal, Temuco, a participar de un seminario de varios músicos cristianos. Y me emocioné mucho de volverme a encontrar con varios amigos de la juventud. Sorprendido de cómo han pasado los años y ahora con familia, distintas cosas. Y te cuento un poco, en Temuco siempre ha habido harto movimiento dentro de la iglesia y Ruth me puede confirmar eso. Siempre se comparten harta iglesia, no solamente las anglicanas, todas las iglesias. Yo he estado de chico metido en la música, entonces... Tenía mi grupito de amigos guitarristas y había el caso de un chico que nosotros admirábamos harto en Temuco, que era un guitarrista que se fue a estudiar a Argentina y en Argentina se ganó una beca para ir a estudiar a Estados Unidos. Este guitarrista volvió a Argentina con un trabajo espectacular en la música y haciendo trabajos en Estados Unidos, al punto que él tuvo una banda en Estados Unidos que estaban siendo nominados a un Grammy. ¿Entienden el nivel de eso? El que tocaba con nosotros las vigilias, los cultos jóvenes, ahora estaba siendo postulado a un Grammy. Y pasó lo que a ningún ser humano, humanamente hablando, le gustaría que le pasara. En su punto más alto de su carrera artística, el Señor lo llama a ser pastor. Y conversaba con él y me contaba, entenderás lo duro que fue para mí, para mi ego, estaba logrando lo que soñé de niño, de poder llegar y codearme con artistas de fama internacional. Estábamos siendo postulados a un Grammy y el Señor me llama al pastorado. Dejé todo, quedó sin trabajo. Dice que fueron meses bastante duros, donde él pensó que en el fondo había sido casi un acto esquizofrénico de él haber tomado la decisión de aceptar la propuesta al ministerio. Porque ya estaba llegando al punto en que no estaba pudiendo mantener a su familia, porque fue un proceso donde quedó sin trabajo, tenía su trabajo en Estados Unidos y tuve que volver a Argentina a servir como pastor, pero antes de ser pastor hubo un proceso previo a que llegara el momento. Pero como 6 años después de que esto ocurrió, ese día me contaba y me decía, pero ¿sabes qué? El Señor ha sido tan fiel, el Señor ha sido tan bueno, el Señor ha bendecido tanto a mi familia y a tanto el lugar donde estoy trabajando, que ahora tengo la certeza de que era el momento de Dios, que era un llamado de Dios y que era lo que yo tenía que hacer. Quizás tú te encuentras ahora también en un momento donde ves un futuro negro, un futuro oscuro en alguna situación de tu vida. Quizás estás luchando con un llamado de Dios incluso. Pero la certeza que vemos en este pasaje es que Dios tiene un plan contigo. Quizás no dedicarte al ministerio a tiempo completo, pero por duro que se vea el panorama, también la carta a Romanos nos recuerda que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y ojo, no estoy predicando prosperidad. No estoy diciendo, oye, obedece al Señor y vas a ser millonario, van a desaparecer todas las enfermedades. No. Pero la certeza es que vas a ser transformado por el poder de Dios. Y fíjate en los últimos versículos del pasaje, del 8 al 11. ¿Cómo fueron transformados por el mensaje de Dios? Estas personas que escucharon el mensaje, que obedecieron el mensaje, ahora se ve el fruto de cómo hay una transformación de ellos como personas. Versículo comienza. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Fíjate, una reacción sumamente humana, que no sé si cualquiera de nosotros estaría dispuesto a hacer esto en un lugar público. Pero cuando llega la palabra de Dios a tu vida, no hay otra opción. No hay otra opción más que rendirte delante de Dios, rendirte delante de su majestad, poder y grandeza. No nos queda más que la rendición total delante de nuestro Señor. Cuando recibimos la palabra de Dios, nuestra religiosidad cae. Porque la religiosidad es todo lo contrario a un encuentro con Jesús. La religiosidad nos hace personas arrogantes, con aires de superioridad, donde vemos todos por encima del hombro. Pero cuando conocemos a Jesús y comprendemos quién es Él, cuando vemos su grandeza, nosotros nos vemos tan pequeños. El mismo Jesús enseñó una parábola que está en Lucas 18, donde habla de un fariseo, ¿cierto? Estos religiosos de la época, rigurosos en sus ritos, por un lado, y por otra parte, un publicano, y Álvaro nos hablaba de los publicanos el semana pasado, estos cobradores de impuestos que eran considerados traicioneros por sus compatriotas. Y él dice, esta historia de Jesús, que el fariseo se puso de pie en la sinagoga y daba gracias a Dios, porque no era como los otros hombres pecadores. Pero por otro lado, en una esquinita, al fondo, este recaudador de impuestos, arrepentido, dice Jesús que ni siquiera quería levantar la vista, no se atrevía a levantar la vista. Se golpeaba el pecho y clamaba, Señor, ten compasión de mí que soy pecador. Y este es el contraste que vemos en este pasaje. Pedro reconoció su naturaleza pecaminosa y sabía que era indigno de estar delante de Dios. Y tampoco fue el único, sino que también fueron sus socios, Santiago y Juan. Y la respuesta de Jesús es maravillosa. En vez de decirle, de verdad eres un pecador, ¿qué le dice Jesús en el versículo 10? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando Dios se acerca a ti, no es para condenarte. Sin duda Pedro se sentía el ser más indigno del planeta en ese momento, porque ante la santidad de Dios, por supuesto que lo somos. Pero la respuesta de Jesús no fue de condenación, sino que fue de una invitación amorosa y compasiva. Un encuentro de amor y compasión entre Jesús y Pedro. La palabra de Dios debe seguir expandiéndose por todo el mundo y estamos ahora en este versículo delante del llamamiento de los primeros apóstoles de Jesús. Estos pescadores que estábamos viendo al principio del pasaje, en este momento son transformados en los apóstoles de Jesús. Y el versículo 11 dice que llevaron la barca a tierra, dejaron algunas cosas y empezaron a ir a la iglesia todos los domingos. Amén. Colorín colorado, el sermón se ha terminado. Así fue, ¿no? ¿Qué dice el versículo 11? ¡Ah! ¡Todo! Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Dos barcas llenas de peces, humanamente hablando, pudieron haber dicho, ¡ah! Aquí nos forramos. Nos hicimos millonarios, vendemos estos peces, nos jubilamos y nos vamos para Miami. Pero no. Estos pescadores que cambiaron la historia del mundo entendieron que hay algo superior a cualquier riqueza material. Comprendieron que el ser humano puede tener toda la fama del mundo, puede tener todo el éxito del mundo, puede tener todos los reconocimientos del mundo, pero si no tienes a Jesús, no tienes nada. Estos ahora apóstoles entendieron quién era Jesús y no dudaron, pero ni un segundo, en dejar todo y comenzar a seguirlo. Entendieron que si Jesús permitió que dos barcas se llenaran de peces al punto que se estaban comenzando a hundir, muchos más serían estas personas que vendrían a un encuentro de amor y compasión con Jesús. Entre ellos, nosotros, acá, año 2024. Como les decía al principio, el ser humano es un ser con necesidad espiritual. Necesitamos, aunque no queramos reconocer, necesitamos una relación íntima y reconciliada con nuestro Creador. Y lo siento mucho, pero no hay inteligencia artificial que pueda suplir eso. Pero tampoco es necesario que la supla, porque es Dios mismo el quien se acerca a nosotros por medio de Jesús y su palabra y nos llama. La pregunta que les quiero hacer antes de terminar es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Será como este Tamagotchi que lo sacamos todos los domingos nomás, en la mañana, un ratito antes del almuerzo? ¿Es una inteligencia artificial que acudimos cuando lo necesitamos? ¿O es verdaderamente el Señor de mi vida? Quizás Dios no te va a llamar a dejarlo todo y seguir y vas a alcanzar a personas por todo el mundo. Pero si conocemos verdaderamente a Jesús, sabemos que Él está por sobre todo y tiene el control de cada área de nuestra vida. Y te soy honesto y abro mi corazón delante de ti. Es preocupante y me preocupa que mi relación personal con el Señor se parezca más a esta de la iglesia suiza, que de domingos nomás, y no como la de Pedro, de reconocer la grandeza de este Dios maravilloso que tiene el control de toda situación y no tener esa relación con Jesús que de querer estar con Él en todo lugar. Sería súper fácil terminar este sermón diciéndote, ok, listo, entonces esta semana métele 5 minutos más de oración, léete unos 3 versículos bíblicos más y estamos listos. Pero lo que acabamos de ver con Jesús y Pedro es tan íntimo. Es una relación personal con Jesús. Y quizás ni nosotros tengamos tan claro cómo es nuestra relación personal con Jesús. Pero me gustaría invitarte a que no lo hiciéramos ahora, sino que puedas comprometerte con Dios. y reflexionar a solas con Él, como si estuvieras sentado en la barca como estaba Pedro, y reflexiones de tu relación con Dios, y que puedas tomarte un tiempo a solas con Él en casa y pedirle que Él te guíe a sus brazos, que Él te llene más de Él, que Él te muestre cómo poder fortalecer esta relación con Dios. Estamos a 1 de diciembre, se viene Navidad, la fecha más alegre del año, donde conmemoramos justamente el nacimiento de Jesús. Pero ¿sabes qué? Jesús no está en un pesebre. Jesús ni siquiera está en una cruz. Jesús está hoy llamando a tu vida y invitándote a que lo sigas. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia.